Y hoy vamos a estar viendo los versos 13, del 13 al 31. Semana pasada vimos una porción relativamente corta, ahora es un poquito más larga. Así que te invito para que me acompañes. Marcos 10, verso 13, dice así: Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que, a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: Dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado de mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: Hijos, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cierto les digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Amén. Hemos visto que Jesús ha estado llevando a los discípulos por este proceso de discipulado. Jesús quiere llevar a sus discípulos a madurar. Dios, a través de su palabra, ha estado hablando, Jesús ha estado instruyendo no solamente con la palabra de Dios, sino con su ejemplo sobre el tipo de vida que un discípulo debe llevar. Y los discípulos han estado con Jesús y le han seguido y han estado aprendiendo diferentes cosas. Veíamos la semana pasada cómo Jesús muestra que la cruz tiene un efecto en el matrimonio o debe tener un efecto en el matrimonio, en la relación del hombre y la mujer, en la fidelidad, en la entrega. Pero lo que Jesús está haciendo es trabajando con estos discípulos para que crezcan, para que sean maduros. ¿Sabes? Es lo mismo que Dios hace también en nosotros. El Señor nos llama con esa expectativa de llevarnos a crecer, y Misael lo dijo en varias ocasiones mientras adorábamos: la obra que Él comenzó la quiere terminar. La obra que Dios comenzó en ti y en mí, Él es poderoso para terminarla. ¿Qué significa eso? Que Dios está trabajando el día de hoy para que tú y yo también seamos maduros. Y leía que un autor menciona cómo la madurez es en etapas. De alguna manera, en la mayoría de los cristianos, la madurez se va pasando por diferentes etapas. Y él mencionaba tres. Dice la conversión del corazón, la conversión de la mente y la conversión de la cartera, ¿no? Conversión del corazón, de la mente y de la cartera. ¿A qué se refería eso? A que en el pasaje que vamos a ver, Jesús va a hacer un contraste, y es muy interesante porque pareciera que está desconectado, pero va a hacer un contraste entre la actitud de los niños y la actitud del joven rico. Y lo que va a mostrar es que, de alguna manera, el dinero puede ser un gran obstáculo en la vida de las personas para seguir a Jesús. No sé si estás de acuerdo con eso. Pero el dinero, o más bien el amor al dinero, puede ser un gran obstáculo para muchas personas. Tú te vas a dar cuenta, quizá por tu experiencia personal o por personas que están cerca de ti, que normalmente aquellas personas que carecen de todo viven anhelando tener más posesiones. ¿Estás de acuerdo? Las personas que carecen de todo siempre están anhelando, están buscando la manera de hacerse de más cosas. Y las personas que tienen muchas riquezas, que tienen muchas cosas, normalmente viven pensando en cómo no perder lo que tienen. Y tú te das cuenta cómo en la bolsa de valores, por ejemplo, cada año están viendo un ranking de quién es el hombre más rico del mundo. ¿No se han fijado en eso? Hay revistas que continuamente, Forbes, por ejemplo, continuamente sacan listados de los hombres más ricos del mundo, los hombres más ricos de México, los hombres más ricos de América Latina. Y siempre andan nuestro Carlos Slim allí, ¿no? Pero dicen, uy, no, ahora Carlos Slim está en el tercer lugar. No, que ahora subió al primero. Y tú ves que cambia, ¿por qué? Porque en realidad la riqueza es incierta. Porque un día con un movimiento en la bolsa de valores, en el tipo de cambio, y la persona que tiene miles, puede perder miles de millones de dólares. Y tú vas a darte cuenta que siempre está este afán de no perder lo que tienes y de ganar más de lo que tienes. Ahora, decíamos que el dinero en sí mismo no es malo. Al final de cuentas es un pedazo de papel o son monedas, es metal. No tienen ningún poder en sí mismo, no son malos en sí mismos, pero no podemos negar el tremendo poder o la tremenda influencia que puede tener en nuestro propio pensamiento. Es decir, ¿se acuerdan en el Antiguo Testamento cuando la Biblia hace referencia a los ídolos? ¿Cómo continuamente Dios dice, es un pedazo de madera, tomas un pedazo de metal que está sordo, mudo, que no actúa, que no habla, que no piensa? Y sin embargo, ejercía tremenda influencia en la mente de las personas. ¿Por qué? ¿Por qué tiene ese poder el dinero? Porque nos da una falsa sensación de seguridad a los hombres. Hombres, ¿cómo te sientes más valioso? ¿Cuando no traes ni un peso en la billetera o cuando traes la quincena? Tú sales, ese día de quincena, tú te sientes el rey del mundo. Leonardo DiCaprio en Titanic, ¿no? Cuando tú traes dinero, sientes que vales. Muchas personas pasa eso, porque el dinero te da una falsa sensación de seguridad. ¿Cuántas mujeres se sienten contentas cuando van a Liverpool con dinero? ¿Cuántas mujeres salen enojadas cuando van a pagar la tarjeta con su esposo? Porque dice, vamos a ir a pagar la tarjeta, no hay nada. ¿No? Entonces, a las mujeres no les gusta ir a los centros comerciales a ver. ¿Están de acuerdo? Normalmente quieres ir y disfrutar de saber que puedes escoger y comprar. Es una falsa sensación de seguridad, es una falsa sensación de felicidad. Y es un falso sentido de poder. El hecho de ser la persona más rica del mundo te hace sentir que eres poderoso. Bueno, aunque no seas el más rico del mundo, el más rico de la colonia por lo menos. Te hace sentir, te da una sensación de poder. Y ese es el peligro. Porque este amor al dinero, este ídolo de la riqueza, no es celoso. A él no le importa que tengas otros dioses. Tú puedes decir que eres cristiano, siempre y cuando tengas al dinero en primer lugar, él no te molesta. De tal manera que para muchas personas esta sensación de seguridad, de poder y de felicidad se convierte en un estorbo para seguir a Jesús, incluso en la iglesia. Incluso en la iglesia tú ves el día de hoy que muchas personas han tomado esta idea de que si tú sigues a Jesús, te va a ir bien. De que si tú tienes a Cristo, vas a ser rico. Hay toda una doctrina sobre esto en la iglesia. De tal manera que aún dentro de la iglesia hay esta falsa sensación de éxito, de prosperidad, y tienen como evidencia de la bendición de Dios o como centro de la bendición de Dios el dinero, la riqueza. Sin embargo, lo que vamos a ver en este pasaje es que Jesús nos dice todo lo contrario. Jesús, de hecho, ante la forma de pensar, los judíos tenían su propio sentido de la prosperidad. Para los judíos, el ver la bendición de Dios implicaba que te fuera bien. El ver que alguien era próspero, para muchos judíos, era una evidencia de la bendición de Dios. Y sin embargo, Jesús va a mostrar dos principios en este pasaje. El primero nos va a mostrar que el reino de los cielos es para los débiles y desamparados. No es para los poderosos y autosuficientes. Y número dos, nos va a mostrar que el reino de los cielos es un regalo de gracia y no un pago, alguna deuda que Dios tenga o una recompensa por nuestras buenas acciones. Dos principios que son elementales, pero que son bien importantes. El reino de los cielos es para los débiles y desamparados, y el reino de los cielos es un regalo de gracia. ¿Ok? Y vemos entonces que en el versículo 13, del 13 al 16, Marcos se enfoca en este encuentro que Jesús tuvo con los niños. Dice en el verso 13 que le presentaban niños para que los tocara, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Es decir, la gente se acercaba a Jesús, pero estaba llegando gente también que llevaba niños, y básicamente decían, bendígamelo, ¿no? Se lo llevaban para que lo bendijera. Y los discípulos eran como los guaruras de Jesús, y comenzaron a molestarse de ver que la gente trajera a sus niños a Jesús. Ahora, ¿por qué se molestaban los discípulos? Bueno, porque a diferencia de la perspectiva que tenemos de los niños el día de hoy, en la antigüedad los niños no tenían ningún valor. Es decir, aún entre los judíos, que veían a los niños como una bendición de parte de Dios, en lo que era la sociedad, no tenían ningún valor, no aportaban nada, no aportaban al ingreso de la casa, su opinión no era valiosa, entonces eran así como un mal necesario. Y cuando llegan los papás con los niños, para los discípulos era una pérdida de tiempo de Jesús, que Jesús atendiera a los niños. Entonces ellos comienzan a molestarse, dice allí que en el versículo 13 comienzan a reprender a los que llegaban a presentar a sus niños. Pero mira el verso 14. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Luego dice el verso 15: de cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Vemos que Jesús, contrario a los discípulos, tiene una visión diferente, una perspectiva distinta de los niños. Dice allí, primero, deja a los niños venir a mí. Es decir, no te conviertas en un estorbo, le estaba diciendo al discípulo, háganse un lado, no les impidan que se acerquen. ¿Sabes? Esto nosotros lo podemos tomar el día de hoy para nosotros, sea en tu casa, o sea en la iglesia, o sea en la escuela. Jesús desea que los niños se acercaran a Él, deseaba que sus niños estuvieran con Él. Y Él lo hace porque sabe que al igual que los adultos, los niños están necesitados de Jesús. De hecho, a veces cuando tú lees esta parte, el verso 15, de cierto digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en Él. Muchas personas tienen esta idea romántica de los niños, es que son inocentes los niños, es que los niños son muy puros de corazón. No, la Biblia nos dice que todos, incluidos los niños, somos pecadores. Ellos son pecadores bonsai, ¿no? Minitoy. Son pecadores chiquitos, pero son pecadores. Están tan necesitados del Evangelio como los adultos. No es esa la razón por la cual nos dice que seamos como ellos. Lo vamos a ver más adelante. Pero Jesús conoce el corazón de los niños y sabe que los niños necesitan el Evangelio también. De hecho, cuando estuvimos viendo en la conferencia de paternidad, ese es el enfoque. Los niños necesitan conocer a Jesús, los niños necesitan conocer el Evangelio. Y Jesús dice, déjalos que se acerquen, déjalos venir a mí, no se los impidan, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Ahora, el mensaje es pertinente si lo contextualizamos el día de hoy, porque el día de hoy, quizá, si estás atento a las noticias, o por lo menos ves noticias de vez en cuando, te das cuenta la cantidad de cosas que están pasando en referencia a los niños, no solamente en nuestro país, en América Latina, Estados Unidos, y bueno, alrededor del mundo. Esta idea de que el Estado ahora quiere tomar bajo su cargo la enseñanza, la educación de los hijos, con todo tipo de disparates, ¿no? Hace unos días, no sé cuántos de ustedes vieron, pues lo de las faldas, que quisieron hacerlo del uniforme neutro, y tú te das cuenta que todavía hay un grupo de familias, hay un grupo de personas en nuestro país que se opone, pero yo veo los comentarios y hay una gran cantidad de personas que está a favor de esto, que están convencidos de que los niños tienen que ser formados de una manera distinta, de que los niños ahora desde pequeños tienen que elegir qué es lo que les gustaría hacer en cuanto a su género y que deben de crecer en un ambiente que sea inclusivo. Y eso, inclusivo entre comillas, significa cualquier cosa que se le ocurra a alguien. La Biblia nos dice aquí que Jesús les dice a los discípulos que no le impidan acercarse a ellos. Al contrario, lo que está haciendo es diciéndoles, abriéndoles las puertas para que puedan acercarse a Él, para que puedan tener contacto con Él. Y dice allí en el verso 15, de cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en Él. Y esto es bien importante porque cuando tú piensas en un niño, otra vez, si quitas todo el romanticismo aparte, si lo haces a un lado, ¿qué te puede ofrecer un niño? ¿Qué beneficio te puede dar? En la sociedad, en esta época, a los niños los veían como inútiles. Realmente no te pueden aportar nada. No te puede producir trabajo en el campo, no te podía producir algo para la casa, era una carga, viven en dependencia, son indefensos. Un niño vive, es vulnerable, vive dependiendo siempre de otras personas mientras crece. Y esa es la imagen que Jesús tiene de aquellos que se acercan al reino de Dios. Eso es lo que está diciendo. El reino de los cielos es de todos aquellos que se ven como un niño, que no tienen nada que ofrecer, que están indefensos, que son vulnerables, que están dependientes. Ese es el tipo de personas que se acercan a Jesús. Y vamos a ver ese contraste con alguien que se cree autosuficiente. Pero ese es el centro de este texto. Los que son como niños no son los que son puros de corazón. No es porque no tengan pecado, como dije ahorita. Los niños son pecadores. Ahora, de hecho, hay una discusión teológica sobre esto, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿qué pasa cuando un niño muere? Ok. Básicamente la postura de cuando un niño muere es que un niño, aunque no es puro de corazón, no tiene conciencia completa de pecado. Es decir, no es responsable completamente de sus actos. Él no puede responder con responsabilidad sobre su actuar. De hecho, hay un ejemplo que quizá nos ayude a ilustrar esto. ¿Ustedes recuerdan en la generación que salió de Egipto? ¿Se acuerdan que sale todo el pueblo de Egipto? Y los adultos comienzan a reclamarle a Dios y comienzan a renegar contra Dios y comienzan a reclamarle por qué los sacó al desierto, mejor nos hubieras dejado allá. ¿Y sabes qué sucede? Mueren, ¿quiénes? Todos los adultos. Dijo, ninguno de la generación, esta generación va a entrar. ¿Quiénes son los que van a entrar? Sus niños, sus hijos. Y ellos son los que entran en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no es que ellos fueran puros de corazón, es que ellos no eran responsables ante Dios todavía. De tal manera que la confianza que tenemos es esa, de que todos aquellos que son dependientes, todos aquellos que dependen todavía, como dice aquí, de los tales es el reino de los cielos. ¿Sí me explico? No es porque ellos no hayan pecado, es que ellos no son responsables de su pecado, no son conscientes de ello todavía. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que hace Jesús? Dice que les dice a los discípulos, déjenlos venir porque de ellos es el reino de los cielos. Les digo que todo aquel que no recibe el reino de Dios como un niño no va a entrar en él. Y dice el verso 16, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Sí, Jesús tomó el tiempo para estar con los niños. Jesús los toma, pone su mano, y esto de bendecir era algo muy significativo, porque la bendición implicaba, sí, contacto físico. Jesús los tomaba y dice allí, los tomaba en brazos, ponía sus manos sobre ellos y los bendecía. ¿Y qué era esta bendición? Básicamente era hablar del futuro de ese niño. Era básicamente de hablar acerca de lo bueno que iba a ser el futuro para él. Cristo tomando el tiempo para hacerlo. Y qué importante que nosotros podamos ver a nuestros hijos y a los niños en general de la misma manera. Que no seamos un obstáculo para que ellos se acerquen a Jesús, sino que podamos apuntarles a Cristo, sino que podamos llevarlos a Jesús, que podamos dirigirlos a Él, para que ellos también reciban esta bendición. ¿Sí queda claro? Muy bien, ahora, ¿qué es lo que sucede? Dice el verso 17 que Jesús va a salir para retomar su camino, y de repente dice que vino uno corriendo y se hinca delante de él y le pregunta: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y es bien interesante porque no lo menciona aquí. No, yo no sé si trae Reina Valera con títulos, dice el joven rico. En Marcos, en realidad Marcos no nos dice que es un joven. Marcos dice nada más que viene uno, ¿sí? Y más adelante dice que él se va afligido, pero no nos menciona ni que era joven, no nos habla de su edad, ni tampoco de su estatus. Sin embargo, en Mateo 19, verso 20, nos dice que era un joven, y Lucas 18, 18 nos dice que era alguien principal. Es decir, este que vino y se arrodilla a Jesús era alguien joven, pero además alguien que tenía poder, era alguien importante en la sociedad. Y dice que este joven importante, este joven principal, llega corriendo y se hinca delante de Jesús y le pregunta esto: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Ahora, es muy interesante porque primero, Jesús lo ve venir, lo ve joven, y por su vestimenta puede saber que era importante. Y es curioso que alguien con estas características llegara y se postrara delante de Jesús para preguntarle acerca de la vida eterna. Porque, como mencionábamos ahorita, normalmente los judíos, como pueblo escogido, ellos se asumían como herederos del reino. Ellos, por ser judíos, pensaban que tenían pase automático. Segunda cosa, como decíamos ahorita, alguien que disfrutara de una prosperidad económica en la época era visto por los demás como alguien próspero, como alguien que tenía la bendición de Dios. Y sin embargo, este hombre se arrodilla y le dice: ¿Qué tengo que hacer? Ahora, Jesús, antes de responder, le hace una pregunta, y es muy pertinente en el verso 18: ¿Por qué me llamas bueno? Jesús le dice: ¿Por qué me estás diciendo bueno? Bueno, solamente hay uno, Dios. Ahora, sabemos que Jesús era Dios, pero Jesús estaba llamando la atención del joven a algo importante. Ninguno de nosotros se puede llamar bueno. Y aun cuando todos nosotros usamos bueno en términos de alguien menos peor, ¿estás de acuerdo? Yo soy más bueno que mi vecino, yo soy más bueno que mi hermano porque yo no peleo tanto. Siempre lo hacemos. Esta bondad es relativa porque buscamos a alguien con quien compararnos. Pero cuando Jesús dice solamente hay un bueno, es Dios, es para que veas el estándar. Y cuando tú y yo nos medimos contra el estándar que es Dios, todos fracasamos miserablemente. Y eso es lo que dice Romanos 3:23, cuando dice que todos hemos fallado y estamos excluidos de la gloria de Dios. Todos hemos fallado. Ninguno de nosotros da el ancho para lo que es la bondad de Dios. Así de que este joven llega, le dice hincado a Jesús: ¿Qué tengo que hacer para dar la vida eterna? Jesús le dice: Mira, para empezar solamente hay uno bueno, ese es Dios. Pero le dice el verso 19: Tú sabes cuáles son los mandamientos. Tú sabes qué es lo que si hay alguien bueno, si hay alguien que quiera vivir de una manera bondadosa, tú conoces los mandamientos. Les dice allí, no mates, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Todo eso los encuentras en Éxodo 20. Son los mandamientos. Ahora, Jesús no está citando todos. Está citando básicamente los que tienen que ver con tu familia, honra a tus padres y con tu prójimo. No adulteres, no robes, no levantes falsos testimonios. Y el joven le dice en el verso 20, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ahora, quizá él tenía razón. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice, yo era irreprensible conforme a la ley? No significa que Pablo nunca cometiera pecado. Lo que significaba es que él se apegaba a los rituales, como a lo mejor aquí alguien puede decir, yo soy muy buen cristiano, yo no falto a las reuniones, yo doy ofrenda, yo sirvo, yo le hablo a otros de Jesús. Este joven dice, todo esto desde que estaba chiquito lo he cumplido. Y me gusta, verso 21, lo que dice aquí. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Dice que cuando Jesús escucha a este muchacho decir, todo, desde chiquito yo guardo todo eso, dice que Jesús lo miró. Ahora, la palabra que se usa para mirar es de una manera especial, es mirar con atención. Jesús lo vio una radiografía y le dijo, y dice que lo amó. Jesús lo amó y le dijo, una cosa te falta. ¿Qué tal el primer mandamiento? Vende todo lo que tienes. Se fija, son tres acciones allí. Dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ven, sígueme tomando tu cruz. Y dice allí, en el verso 22, pero él, afligido por esas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Sabes? El joven rico tenía esa teología de la prosperidad y él se veía a sí mismo, pues Dios me ha bendecido, yo he sido un buen judío, ¿qué me puede faltar? He guardado la ley. Y Jesús le cita los mandamientos que tienen que ver con el prójimo, con los padres, y dice, yo no hay problema. Y entonces Jesús lo lleva al primer mandamiento. ¿Amas algo más que a Dios? Y entonces el joven ahí dice, mejor me voy. ¿Sabes? Y la pregunta allí es pertinente para nosotros también. Porque lo que estaba diciéndole Jesús es, no puedes amar a dos señores, no puedes servir a dos señores. Algo que Jesús ha enseñado también. Y le está diciendo, ¿es suficiente seguir a Jesús? ¿Puedes vivir como un niño dependiendo de alguien? ¿Puedes seguirme como un niño indefenso que no tiene con qué valerse? Y ese es el contraste que Jesús quiere hacer de ser como un niño, donde no tienes nada que ofrecer, donde dependes de alguien más, donde estás indefenso, donde estás vulnerable, a un joven rico que se autojustifica, que tiene su riqueza, que es importante. Y Jesús le dice, no puedes llevarte tu riqueza y servir al Señor. Ahora, quiero dejar bien claro este concepto. No significa que la riqueza sea mala. Es otra vez el problema de esta relación que podemos desarrollar con la riqueza, de esta dependencia, de esta falsa sensación de seguridad, de poder o de felicidad, simplemente porque tenemos posesiones. No todos somos llamados a vender todo lo que tenemos. Jesús dice que vio a este joven Y le dijo, lo que te falta es esto. Yo no sé qué es lo que te falte a ti. Yo sé lo que me falta a mí. Pero ¿qué es lo que Dios te dice a ti que estorba para que tengas esa relación? Este joven estaba, traía mucho ímpetu, se había arrodillado delante de Jesús. Dice, dime qué es lo que tengo que hacer. Pero cuando le dijo, una cosa te falta, fíjate, una sola cosa le estorba para entrar al reino de los cielos. Una sola cosa, no importa las que hayas hecho, pero una sola cosa le impidió entrar al reino de los cielos. Dice que él se puso triste. Dice el verso 22, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y él sabía que vender estas cosas, vender todas sus posesiones, lo iba a dejar indefenso, lo iba a dejar dependiente. Y esto iba en contra de lo que él pensaba y lo que él esperaba. Él pensaba que era justo, él pensaba que era bueno, por lo menos relativamente, y él pensaba que Dios lo había bendecido y por eso era rico. Y sin embargo, Jesús le dice, véndelo y sígueme. Y sabes, el verso 21, no importa si eres rico o eres pobre, aplica para todos. Jesús nuevamente está enfatizando el precio del discipulado. Toma tu cruz y sígueme. Hay que morir a nosotros mismos. Hay que morir. Puede ser al dinero, puede ser a una relación, puede ser a cualquier otro ídolo que podamos tener en nuestra vida. Pero el discipulado genuino tiene un costo para nosotros. De hecho, dice el verso 23, aquí vemos cómo Jesús echa esa mirada al corazón, pero, ¿sabes? Cuando Jesús le dice esto, cuando Jesús le dice a este joven que venda todo, Jesús no le estaba pidiendo algo que él no hubiera hecho. ¿Estás de acuerdo? Jesús le dice, deja todo lo que tienes y sígueme. Y Jesús lo único que le está pidiendo es que siga su ejemplo. En 2 Corintios, ¿se acuerdan lo que acabamos de ver? 2 Corintios 8, 9, que dice, Cristo siendo rico, ¿qué hizo? Se hizo pobre, ¿para qué? Para que nosotros fuéramos enriquecidos con su pobreza. Jesús no le estaba pidiendo algo que él no hubiera hecho. Jesús le estaba pidiendo que siguiera su ejemplo, que siguiera su ruta, que siguiera el mismo camino que él. Y después de que los discípulos están viendo esto, dice el verso 23, Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza? Ahora imagínate los discípulos cuando escuchan eso. Dicen, pues riqueza de cuánto será, pero ese tiene más que yo, entonces para mí ese es rico. Ese difícilmente va a entrar en el reino de los cielos. Pero luego dice allí, en el versículo 24, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora, quizá tú hayas escuchado alguna explicación un poco más racional. Dice, no, es que la aguja era una puerta, así se le llama la puerta al entrar a la ciudad, era una puerta puntiaguda, se llamaba aguja, entonces el camello tenía que arrodillarse para que pasara por allí, era muy difícil, pero pues no era imposible. Pero Jesús está diciendo lo literal. Jesús está diciendo una cosa absurda. Pudiéramos pensar, bueno, si no fuera por las jorobas, a lo mejor sí pasaba, pero imagínate pasar el camino con todo y jorobas. Jesús lo está diciendo literal. Dice, qué difícil es que alguien que confía en las riquezas entre. Dice el verso 26, ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá ser salvo? Y es una pregunta válida. ¿Quién puede ser salvo? ¿Cuántos de nosotros? Es más, ahorita, levante la mano los que sean ricos y poderosos, por favor. Ok, salvo Carlos, no tenemos alguno. Pero, con lo que traigas en tu bolsa, con lo que tengas en tu casa, con el clavito que tengas ahí, ¿cuántos de nosotros, si Jesús nos dice, vende todo, dalo a los pobres y sígueme, lo harías ahorita. No contestes. Pero los discípulos están examinando su propio corazón y dicen, ¿quién podrá ser salvo? Está difícil. De hecho, Jesús lo dice bien. Jesús lo dice allí en el versículo 27. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y esa es la realidad, familia, cuando hablamos de salvación, para los hombres es imposible. No hay manera de que los hombres podamos salvarnos a nosotros mismos. No hay manera de que los hombres podamos escoger racionalmente vender todo lo que tenemos, dejar posesiones, abandonar fama, olvidarse de riqueza, dejar el prestigio, afectar su reputación por el reino de los cielos. Solamente Dios puede hacerlo, porque para Dios no hay imposibles. Este Dios, ¿se acuerdan? El que le dijo a Sara que iba a tener un hijo, que iba a estar embarazada. Y Sara se ríe. Dice, ¿por qué te ríes? ¿Habrá algo difícil para Dios? Para Dios no hay imposibles. Y cuando vemos esto, y cuando tú ves escrituras como la de Romanos 3, el verso 9 al 12, donde dice, ¿cuántos hombres buenos hay? Ninguno, todos son inútiles, todos perdieron la mira, todos se han apartado de Dios, no hay quien lo busque, no hay ni siquiera uno. Entonces podemos ver de lo que está hablando Jesús. Para los hombres es imposible. Por eso personalmente no tengo problema cuando la Biblia habla de que Dios nos ha escogido. Porque yo estoy convencido que solamente por la intervención de Dios, por la intervención divina, que nosotros podemos abrazar el Evangelio. Cuando podemos decir como Pablo, que este que dijo sea la luz, es el que alumbró mi corazón para que pudiera ver la gloria de Dios en el rostro de Jesús. Solamente cuando este Dios que no tiene imposibles toca nuestra vida, es que nosotros podemos, no importa si eres rico o pobre. Dice aquí, para Dios no hay imposible. Y dice el verso 28, Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pedro ya estaba haciendo números. ¿Quién se va a salvar? Oye, nosotros ya dejamos esto. ¿Es suficiente Jesús para sacar algo? ¿Para rescatar algo de lo que hemos dejado? Ahora, yo no sé qué tanto tenía Pedro. Dice que dejó las redes, dejó el trabajo, no sé qué más tendría. Pero Pedro dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Y Jesús en el verso 29 le responde y le dice, de cierto te digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí, del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, entre paréntesis, con persecuciones, cierra paréntesis, y en el siglo venidero la vida eterna. Y eso es importante, porque Jesús nos dice, te voy a dar 100 veces más lo que hayas dado en efectivo. Dice, dejaste familia, dejaste casa, dejaste bienes, vas a tener 100 veces más familia, 100 veces más casa. Y yo les he dicho, esta es una realidad, tú sales y te vas a alguna otra ciudad y te encuentras cristianos, ahí tienes familia, gente que te da hospedaje, tienes casa. No estaba hablando Jesús de estas leyes de siembra que hay ahora, ¿no? Siembra, ¿cómo dices? Pacta. No es que tú vas a poner 100 pesos y el Señor te va a rezar 100 pesos más en efectivo. No, Jesús estaba diciendo, tú lo que inviertas, aquello que dejes por causa del reino, el Señor te lo va a regresar 100 veces más. Él, necesitas que amor, necesitas cuidado, Él te lo va a regresar 100 veces más, te lo va a dar Él. Pero no olvides algo, con persecuciones. Dios en su generosidad no solamente te va a compartir de todas esas bendiciones que Él tiene, sino también de la persecución. Y esa es una realidad en todo aquel que quiere ser un discípulo genuino. Hay persecución. El seguir a Cristo tiene un precio. Esa es la cruz que tú también tienes que tomar. Todos los días pagar el precio por seguir a Jesús. No todos vamos a morir como mártires con el favor de Dios, pero todos vamos a padecer por el Evangelio de una u otra manera. Esa es una realidad. Y sin embargo, Jesús dice, y en el siglo venidero la vida eterna, todo lo que tengo es para ustedes. No hay nadie que deje en algo en esta vida y que yo no se lo devuelva 100 veces más. Dice allí, en el versículo 31, pero no te olvides, y de esto nos habló David, no te olvides de que en el reino los valores están invertidos, de que en la economía de Dios los principios del mundo no aplican. Acaban de ver cómo los discípulos echaban fuera a los niños porque no eran importantes, porque eran vulnerables, porque eran dependientes, porque no tenían nada que ofrecer. Y acaban de ver a un hombre joven, rico, importante, alejarse de Jesús. Y Jesús dice, verso 31, muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. No pierdan de vista la dinámica del reino de Dios. Ser importante en el mundo no te garantiza ser importante en el reino de los cielos. Ser nadie en el mundo no te garantiza que en el reino de los cielos no eres nadie, sino por el contrario, en el reino de los cielos, el que se humilla en este mundo, el que abandona su vida para depender de Dios, el que deja su reputación, su fama y su poder por seguir a Cristo, aunque sea despreciado en este mundo, es de los primeros en el venidero. Y aquel que vive para construir su importancia, su reputación, su riqueza, lograr fama, poder o fortuna en este mundo, será los últimos en el mundo venidero. Así que Jesús nuevamente muestra con estos dos ejemplos qué es lo que Él está apreciando, qué es lo que Él valora. Y es la pregunta para ti y para mí. Los discípulos habían abandonado todo. Y la pregunta de Pedro es, ¿es suficiente tener a Jesús? Y para ti y para mí la pregunta el día de hoy es esa. ¿Es suficiente Jesús? Es decir, si Jesús no te ofreciera nada de prosperidad económica, si Jesús no te ofreciera salud, milagros, finanzas, si no te ofreciera nada sino vida eterna, ¿es suficiente para ti? ¿Es suficiente para ti una relación con Dios? ¿Es suficiente para ti ser parte de la familia de Dios, aunque en este mundo no tengas nada? Y esa es la pregunta que está en juego. Porque los discípulos dijeron, Señor, lo hemos abandonado todo, ¿qué va a pasar? No se apuren porque si están conmigo, tendrán 100 veces más en esta vida, con persecuciones, pero van a tener todo en la vida venidera. 100 veces más es la recompensa. Así es de que, básicamente el mensaje es ese. ¿Jesús es suficiente para esta vida y para la venidera? Sí. Eso significa que puedes mantener ese estatus de servir a dos dioses, a dos señores, ser rico y seguir a Jesús, o seguir a Jesús y que la riqueza venga en automático como consecuencia. No. Así como no todos somos llamados a vender todo lo que tenemos, la Biblia en ningún momento dice que todos vamos a ser ricos solamente por seguir a Jesús. Lo importante es la instrucción que le dio a este joven, donde le dice, toma tu cruz y sígueme, que es lo mismo que les había dicho a los discípulos. Tomen su cruz y síganme. Es el llamado que tú y yo tenemos. Y es un llamado para que pongamos nuestra confianza solamente en Jesús y para que como niños, sin nada que ofrecer y en dependencia con Él, podamos caminar sabiendo que Dios es poderoso para hacer lo que es imposible para los hombres. Solo Él puede salvar, solo Él puede cambiar el corazón, solo Él puede traer vida eterna. Amén.